Buenos días a todos. Un agradecimiento especial a ADM. Aunque Juan se retira, creo que acá debe haber algún sindicalista que después capaz que le puede contar alguna de las cosas que yo puedo transmitir sobre el final de mi exposición. Pero bueno, en primer lugar, el agradecimiento especial a ADM que me dé la oportunidad de estar nuevamente acá en esta tribuna. En segundo lugar, cuando el señor Giner me llama para convocarme a esto, pregunté con quién tenía que actuar. Yo dije, bueno, el ministro Bonomi. Y yo dije, a la pucha. Para mí, y después de lo que yo voy a decir en la exposición, es sin duda el ministro más importante que debe tener un país, porque sin duda las riquezas del país están en las personas y en la calidad laboral de las personas. Y Juan Castillo, nadie podrá dudar que es uno de los grandes dirigentes sindicales que ha tenido el Uruguay, que en su forma de actuar, en su franqueza, en su sinceridad, ha hecho del movimiento sindical que se ha respetado. Y Ana Lía Piñeyrúa, ni que hablar, que una de las grandes mujeres, una gran ministra de Trabajo, y con toda su experiencia que tiene en la OIT, me imagino que todos ustedes están esperando que nosotros terminemos de hablar para escucharla a ella, y yo lo mismo. Pero bueno, en pocas palabras voy a ver si puedo transmitir lo que para nosotros es lo que debe ser este desafío de las relaciones laborales. En primer lugar, voy a decir que a mí hay un término que me rechina. Cuando en el Uruguay decimos, vamos a hacer esto a la uruguaya. Bueno, en el Uruguay tenemos una virtud y un defecto. Un defecto que venimos atrasados a lo que otros países han hecho durante muchos años. Y tenemos la suerte de poder mirar qué hicieron en otros países, en otras épocas o en épocas recientes, y qué países acertaron o qué países fracasaron. Y entonces podemos copiar los que hicieron cosas bien hechas y podemos dejar de lado los países que fracasaron. Porque como decía Douglas North, un economista que después recibió el premio Nobel hace algunos años al analizar las causas de los desarrollos, concluía lo siguiente: al final es la calidad de las reglas del juego o de las instituciones lo que hacen la diferencia entre los países que tienen éxito y se desarrollan y los países que se frustran en el intento. Habiendo tantos países que tuvieron problemas y no lo supieron hacer, hubo otros países que sí superaron los problemas, crecieron y se abrieron al mundo. Por eso, cuando empezó este nuevo periodo de relaciones laborales, en la Cámara de Comercio dijimos, sería bueno que se nos transmitieran las experiencias de otros países. Si hubiéramos querido traer la experiencia de Irlanda o de Nueva Zelanda, pero siempre los uruguayos miramos para acá cerquita y tenemos un ejemplo a pocos kilómetros, que es el ejemplo chileno. Y ahí nosotros decidimos invitar a René Cortázar, al doctor René Cortázar, que fue ministro de Trabajo enseguida a la salida del gobierno de Pinochet, de la dictadura, en el primer gobierno de Patricio Evelyn, y para que nos diera cuál era el ejemplo en el ministerio de René Cortázar. Chile basó toda la legislación laboral que hizo que hoy Chile sea un país competitivo, abierto a todo el mundo, y cuando vemos las gráficas que pasan, como las que pasaba Juan recién, o que las pasaban, vemos que siempre Chile está muy por encima de todos los países sudamericanos. Entonces, ahí René Cortázar nos hizo un parámetro de cómo era en general el desarrollo del trabajo en el Uruguay y en el mundo. En primer lugar, muy cortito, digo, las riquezas en el mundo al principio del siglo pasado estaban en el sector agropecuario, no solo en el Uruguay ni en la Argentina. Los grandes ganaderos americanos eran las potencias económicas del mundo, y en eso el Uruguay estaba perfecto. El nivel de un ciudadano uruguayo era exactamente el mismo del nivel de un ciudadano americano. Después, El Uruguay, el mundo cambió, la era industrial pasó a ser la era principal, y ahí el Uruguay comete dos errores. En primer lugar, fuerza la industria y cierra la economía. Fuerza la industria sacándole a un sector para darle a otro el lujo de hacerla crecer libremente. Y hoy, el día, las riquezas en el mundo ya no pasan ni por el agro, ni por la industria, sino por la tecnología. O sea, las personas son las que dan riqueza a los países y al mundo. Por eso, lo que decía al principio, es tan importante todo este tema de relaciones laborales y de las personas que son las que van a dar las riquezas al Uruguay. Cuando veíamos en aquella economía cerrada una industria textil, no tenía problema, ¿competía con quién? Con otra industria textil que estaba a 8 cuadras o con la otra que estaba del otro lado. No importaba lo que pasaba fuera del mundo. Hoy es fundamental compararnos con otros países para ver si nuestra institucionalidad laboral es o no competitiva, porque somos competitivos no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista laboral. Entonces nosotros tenemos que ver realmente cuál es la competitividad que podemos tener en la parte, sin que hablar de las empresas con los afectos, con los impuestos y con todo, pero la parte laboral es fundamental. Entonces tenemos que mirar siempre cómo somos competitivos, porque la competitividad es la fuente de riqueza principal de los países. Si los países no tienen competitividad, cuando las empresas salen a competir a otras empresas en el mundo, es natural que se produzca un interés común entre trabajadores y empleadores que quieren que esa empresa subsista. No puede ocurrir que una parte del país tenga éxito en forma persistente y otra parte del país fracase durante el mismo periodo. Puede ocurrir, pero no en forma persistente. Es como tener una selección y que la delantera gane el partido, pero la defensa lo pierda. Acá, en esto, o ganamos todos, o perdemos todos. Es cierto que cada cual tiene que jugar su partido. Es cierto que el partido de los trabajadores es uno, de los empleadores es otro, y del gobierno es todo. Pero todos, es fundamental que juguemos el mismo partido. La creación del valor en las empresas depende, como lo decía recién, cada vez más en la persona. La ventaja competitiva de una empresa en una economía global no está en su capital físico. Ese se compra o se arrienda. Tampoco está en el financiero. Hay acceso a los mercados, hoy un poco más restringidos, pero es la realidad. El gran capital que tenemos, vuelvo a reiterarlo, son las personas. Y si no, podemos ver ejemplos en el mundo muy comunes. Cuando veíamos lo que es los celulares Nokia, una empresa que empieza a ganar como la mejor empresa europea, después como la mejor empresa de la década, y entonces los periodistas empiezan a ver qué es lo que es Nokia. La primera sorpresa que se llevan de que es una empresa de un país productor de materias primas. Parecería que una empresa de tecnología podría ser japonesa, coreana, No, era finlandesa. Y ahí le preguntan al presidente de Nokia cuál era la virtud de la empresa. Y ahí él dice, en primer lugar, en esta empresa cultivamos la honestidad. En segundo lugar, nos hacemos responsables todos del objetivo de la organización. En tercer lugar, cultivamos el valor de la humildad. Exactamente, contestó el presidente de Nokia. La humildad. Nosotros somos una empresa que queremos ser creativos. Para ser creativos tenemos que experimentar, y para experimentar tenemos que estar dispuestos a cometer errores. Muchos errores. Y para que esas personas estén dispuestas a cometer errores, tiene que haber una cultura organizacional que tiene como valor el valor de la humildad. Yo estoy convencido que en el mundo que nos toca vivir, los valores no van a quedar obsoletos. Son parte del desafío del futuro. Van a ser crecientemente un aspecto central del mundo que viene. Precisamente porque el trabajo pasa a ser la fuente principal del progreso en las empresas y en los países, queremos que las remuneraciones crezcan con la productividad. Porque si crecen más que la productividad, la empresa pierde competitividad y puede pasar a ser una ex empresa. Y eso no está ni en el interés del empleador ni en el de los trabajadores. Pero también que los salarios no crezcan menos que la productividad. Porque como hoy en día, la creación del valor fundamental en las personas, si los salarios crecen más lento que la productividad, se pierde el incentivo al esfuerzo y a la creatividad necesaria para que esas empresas puedan ser competitivas. Por último, y para terminar, no podía dejar pasar que en aquella conferencia nosotros le preguntamos al ministro de Trabajo, René Cortázar, cómo era el tema de las ocupaciones en Chile. Y ahí él nos contestó: en la situación chilena el tema de la ocupación no existe en la ley laboral. El derecho del trabajador, cuando no llega a un acuerdo en el proceso de negociación colectiva, es a no trabajar y queda protegido por el fuero durante la negociación, que hace que el empleador no pueda despedirlo, pero no tiene derecho a ocupar la empresa. Eso no está en la legislación y por lo tanto en Chile es considerado simplemente un hecho de orden público, no laboral. Del mismo modo, el empleador en la negociación colectiva tiene el derecho de mantener la continuidad de la faena bajo ciertas circunstancias que están especificadas en la ley y bajo otras no. Y eso es lo que está definido, el derecho de entregar el trabajo o de reemplazar a los trabajadores. Pero el derecho de ocupación física en la empresa no está en ninguna parte de la ley laboral y de hecho no ocurre. Otro de los conceptos, y ya estoy terminando, ¿cómo es el tiempo? Mal, pero bueno. Otro de los conceptos fundamentales que nos transmitía René Cortázar en su disertación es que es fundamental la confianza en la contraparte. En todas las relaciones es fundamental la confianza, en las familiares, en las matrimoniales, pero también en las laborales. Y creo que hay algunos hechos que nos hacen, con todo respeto lo digo, perder confianza en la contraparte del movimiento sindical. A mí me hubiera gustado que estuviera Juan acá, porque sé que esto lo digo con franqueza, con sinceridad y en aras a buscar la solución. Creo que el movimiento sindical es un movimiento que muchas veces es un partido político. Y eso no es bueno. Que es un partido político, claro, toma posiciones en la guerra Medio Oriente o toma posiciones en la ley de aborto, y yo creo que no estará defendiendo ni el trabajo de los soldados ni de los aborteros. Pero es una realidad. Constantemente vemos que tal sector o tal otro actúa en el sector sindical como un sector político. Eso creo que no es bueno. Cuando yo tenía un remate de AFE hace mucho tiempo, eran durmientes viejos, adoquines, cosas totalmente en desuso. Cuando fuimos a hacer el remate, el movimiento sindical en AFE nos paró el remate, me hizo una charla y me dijo que no. Yo consulté al director y el director dijo: bueno, es un disparate, pero suspenda el remate. No era el director, no, era el otro director. Yo con usted hice todos los remates de AFE en muy buena forma. Él, a los 15 días volvimos, porque dijimos: esto es un disparate. ¿Cómo no vamos a hacer este remate? El director me dijo: hagan el remate. Ahí cuando llego a AFE, el sindicato me para y me dice: no, vamos a hacer una asamblea en la puerta y no vamos a dejar entrar por ahora. Ahí yo le digo: pero déjenme hablarle a la asamblea, yo les doy los argumentos. No, acá, en lo nuestro, muy terminante, usted no habla. Pues, me quedé esperando, resolvieron no hacer el remate. Claro, todo eso era porque 10 días después era el plebiscito sobre la ley de acá. Y ahí había mucha prensa, estaban todos ustedes, cámaras, y el director sindical explicaba que los bienes del Estado no se pueden vender, un durmiente viejo como poner una estufa. Pero esa fue la resolución. Se hace el plebiscito de acá y volvemos a fijar nuevamente la nota, ahí ya no hubo ningún problema más. Los bienes del Estado, que era lógico, se podían meter. Sin duda que la acción sindical en ese momento era una acción política, y eso crea desconfianza. Por supuesto que además ese dirigente sindical asumió al PIT-CNT y hoy es director de AFE, ¿no? Hizo una carrera brillante en el movimiento sindical. Pero esas cosas, que con toda sinceridad y con todo cariño las digo, es la que muchas veces nos crea desconfianza entre esa relación. Creo que no sería honesto si yo no les transmitiera a ustedes estas cosas, porque creo que en la medida que uno las diga, creemos que podemos arreglar. Creo que la única forma de solucionar, que a través de las cámaras empresariales, a través del movimiento sindical, nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, los empresarios a defender a los empresarios y el movimiento sindical a defender a los trabajadores, es, porque siempre hay que traer alguna propuesta, que tanto dirigentes sindicales como dirigentes empresariales tengan veda política. Así nos dedicamos cada cual a defender lo que tenemos que defender. Muchas gracias.